Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 14 de marzo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Piden apoyo para localizar a Fernando Huízar. De 37 años de edad, desapareció en Encarnación de Díaz, Jalisco, en octubre de 2017. Sus familiares, quienes radican fuera del país y no han recibido apoyo alguno de las autoridades correspondientes, solicitan a la población alteña cualquier información de utilidad para dar con su paradero. Deficientes los servicios de salud en Comanja. Hay carencia de medicinas, solo tienen servicio de consulta condicionada al horario de los médicos pasantes y no están equipados para dar servicio de urgencia o especializados. Entre obras de poca calidad y reparaciones innecesarias. Vecinos y comerciantes de calle Hidalgo dan su opinión sobre las reparaciones realizadas hace casi 2 semanas. Señalan muy poco tiempo ha transcurrido desde la obra de rehabilitación para que se presenten deterioros y, por otro lado, aunque estos eran mínimos, las últimas intervenciones se extendieron más de lo necesario. Y presentarán investigaciones sobre Lagos de Moreno y la región alteña. En la 15ª edición del coloquio de temas jaliscienses participarán más de 23 investigadores de distintas universidades del país los próximos viernes 16 y sábado 17 de marzo, esto en la Casa de la Cultura. Una escritora laguense que hasta la fecha es un enigma. Solo se conocen algunos cuentos de Rosa Gómez de Lomelín, quien formó parte del grupo literario de 1903 y rompió con los esquemas del romanticismo y del escrito moralista que imperaba en la época. En información estatal, localizan fosas en Autlán, investigan vínculo con veracruzanos desaparecidos. La fiscalía señaló que la localización de los restos humanos se dio luego de la detención de un narcomenudista. Y lanza a Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco recomendación general por la seguridad de la metrópoli. Entre ellas está la creación de una fiscalía especializada para la atención a la sociedad estudiantil, rondas de vigilancia en escuelas y un plan de movilidad segura. En los titulares nacionales, avala corte inspecciones de personas y vehículos sin orden judicial o ministerial. Son una medida proporcional e idónea, dice el ministro presidente. El control previo no se armoniza con la Constitución, asegura Arturo Saldívar. Y el índice de impunidad crece en 26 de los 32 estados del país. Solo 4 de cada 100 denuncias tienen resultados. El informe advierte colapso en el sistema de justicia de México. Hay déficit de jueces, policías y fiscales. 9 de cada 10 delitos ni siquiera se denuncian. Y en información internacional, los tribunales avalan la ley antiinmigración de Texas apoyada por Trump. La norma acaba con la ciudad santuario y aumentan los controles a los sin papeles. Y Stephen Hawking, famoso físico británico, murió a los 76 años. La noticia fue confirmada por un portavoz de la familia del científico británico, cuyo legado lo convirtió en una de las figuras más influyentes en el mundo de la ciencia.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos las gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM. Somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. También gracias a la licenciada Yajaira Padilla, quien nos ayudará con las llamadas llamadas telefónicas. Y hoy en entrevista nos acompañará el maestro Eric Cacha Vendaño, quien nos va a hablar sobre la primera reunión de especialistas en arqueología de los Altos de Jalisco, que se estará realizando aquí en nuestra ciudad el próximo viernes 16 de marzo. También, por otra parte, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros y dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden también mandarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio así a la información que preparamos esta mañana. Piden apoyo para localizar a Fernando Huízar. De 37 años de edad, desapareció en Encarnación de Díaz, Jalisco, en octubre de 2017. Sus familiares, quienes radican fuera del país y no han recibido apoyo alguno de las autoridades correspondientes, solicitan a la población alteña cualquier información de utilidad para dar con su paradero.
Entre el 4 y el 6 de octubre del año pasado fueron los últimos días que se supo algo de Fernando Huízar Gaeta, quien radica en Encarnación de Díaz, Jalisco, y trabajaba en un bar llamado La Cabaña. Como toda su familia reside fuera del país, fue hasta que no respondió llamadas ni mensajes al celular cuando se percataron de que algo podía haberle ocurrido, comparte una de sus hermanas.
Él tiene ya 5 meses de desaparición y hasta ahorita, estos momentos, no hemos tenido ninguna razón de qué pasó con él. O si alguien ha visto algo, no sabemos nada. Y él actualmente se comunicaba con mis padres cada tercer día, lo máximo cada tercer día es cuando le estaba hablando a mi madre. Desde entonces, él habló con un hermano el jueves, fue el 4 de octubre. Desde entonces, en esa fecha, no hemos vuelto a saber nada. No, estuvimos marcando mi celular, el celular especial solamente decía que estaba fuera del área de servicio, pero fue todo. Ya de ahí, a partir de ese esas fechas, a partir de esos días, él no volvió a contestar su celular, no volvimos a saber de él.
Pese a la movilización de sus seres queridos para dar con su paradero, nada se ha sabido de él, y en su búsqueda la distancia parece no solo ser física y territorial, sino hacia una buena y real actuación de las autoridades correspondientes, pues ni la Delegación Regional de la Fiscalía General del Estado, ni la del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses han dado la debida atención a las solicitudes de búsqueda e identificación. No se ha iniciado averiguación alguna, aún con los datos ofrecidos por sus familiares, ni se ha acudido al domicilio de Fernando para reconocer algún indicio de su desaparición. Ninguna autoridad ha ofrecido, tampoco, alguna alternativa de intervención para un caso como este.
Llamo y me dicen, me piden toda la información, me piden muchas cosas, para que el último me digan, pues digo, no hay nada, si tenemos algo, nosotros lo comunicamos por atrás. He llamado yo al CEMEFO, buscándolo también y todo, me piden información de todo, para que el último me digan, no le podemos ayudar, usted se tiene que presentar para poderle dar información. Nosotros no podemos dar información a través de un teléfono. Les he dado información de dónde trabajaba él, le he dado algunos nombres de amigos, de su novio. ¿Y por qué no toman un tiempecito? Se levantan mal y averiguan. Yo me siento desahogada, me siento sin apoyo, me siento que la fiscalía solamente ignora porque ellos no están en tus zapatos, ellos no están pasando lo que tú estás pasando. Y así hay mucha gente que tal vez necesita igual.
En este doloroso proceso, quienes buscan a Fernando Huízar aún desde lejos se enfrentan a una realidad en la que la poca o nula intervención de las autoridades camina a la par de la delicada situación de inseguridad que atraviesa nuestra región, Altos Norte de Jalisco, a una realidad que muchos conocen pero de la que pocos hablan, pues aunque gracias a una llamada desconocida se presumen indicios de una desaparición involuntaria, ninguna información ha valido hasta ahora para dar con su paradero. paradero. Fernando tiene 37 años de edad, es de estatura alta, mide aproximadamente 1,75. De cuerpo es ancho, su piel es clara y sus ojos color café. En su pie derecho tiene una placa que se le colocó hace algunos años debido a un accidente. Sus codos están quebrados, por lo que sus brazos se ven algo chuecos, y en su labio superior tiene una cicatriz, al igual que en su ojo izquierdo. Casi siempre luce rapado y con barba crecida, aunque a veces la usa de candado. Cualquier dato sobre él puede hacerse llegar a la página de Facebook buscando a Fernando Huizar.
¿Saben algo, si vieron algo, o algo que nos diera una pista para llegar a su familia? Si alguien sabe a los que se comunique conmigo, todo quedará en anonimato, pero una cosa, es algo desesperante, es algo que todos los días te levantas y es lo primero que piensas, y al ver ahorita sí a mi madre, es algo muy triste, que me dicen saber algo. Cualquier cosa es mucho duda.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y Fernando Huizar Gaeta tiene 37 años de edad, es de estatura alta, mide aproximadamente 1.75 metros, es de cuerpo ancho, su piel es clara y sus ojos son color café. En su pie derecho tiene una placa que se le colocó hace algunos años debido a un accidente, sus codos están quebrados, por lo que sus brazos se ven algo chuecos y en su labio superior tiene una cicatriz, al igual que en su ojo izquierdo, casi siempre luce rapado y con barba crecida, aunque a veces la usa de candado. Cualquier dato sobre él puede hacerse llegar a la página de Facebook buscando a Fernando Huizar. Y pasamos a otros temas. Deficientes los servicios de salud en Comanja. Hay carencias de medicinas, solo tienen servicio de consulta condicionada al horario de los médicos pasantes y no están equipados para dar servicios de urgencia o especializados.
Comanja de Corona es una de las delegaciones más grandes del municipio de Lagos de Moreno. Cuenta además de la propia comunidad con una serie de rancherías que pertenecen a la delegación, dice Miguel López Alcalá, delegado en turno.
Entre niños y adultos a lo mejor unas 4.000, 5.000 gentes. Estamos hablando de Santa Elena, que también está el Ejido, Bernalejo, La Perlita, Las Huertas, Los Llanitos, El Zapote. En todas esas rancherías, en total a lo mejor sí, de unas 4 o 5.000 gentes. O sí, alrededor de todo esto. Que es Comanja.
Son estos 4.000 habitantes los que actualmente reciben servicio en el Centro de Salud de la Comunidad. Sin embargo, algunos de ellos manifiestan la atención que les brindan no es la que realmente requieren, pues no es suficiente o no es lo completa que debería. Escuchamos a los vecinos.
Pues mire, hay veces que sí atienden, pero no tienen lo necesario de medicina.
Pues sí, porque les traen muy poca medicina.
Siempre voy a León porque nunca están. Creo que me toca tan mala suerte que sábado o domingo. Casi no hay medicamentos, muy poco. Hay muy poco medicamento.
Y es que aunque actualmente cuenta con servicio médico, quienes atienden ahí son estudiantes de medicina que se encuentran en su estadio de pasantía, por lo cual restringen sus servicios a la consulta general y con un horario limitado. En lo que concierne a la atención que reciben y a la necesidad de que se designe un médico de planta en la comunidad, escuchamos nuevamente a los habitantes.
A mí me ha tocado, ya por eso ni me paro al centro de salud. Una vez tenía yo a mi hijo pues malo y lo llevé y no me lo atendieron, que porque no era horario. Pues sí, 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 sí es necesario aquí. Eso, pero pues estamos olvidados ahora sí que.
Además, mencionan que las necesidades de la delegación han venido creciendo y que para servicios de urgencia o especializados tienen que trasladarse ya sea a Lagos o a León en un viaje de al menos 30 minutos para el que a veces no cuentan con un transporte disponible, por lo cual es necesario un mejor equipamiento del centro de salud. Escuchamos.
Nos hace falta más equipamiento en el centro de salud, pues hasta el edificio está grande, pero faltan muchos aparatos para rayos X, ultrasonidos, nos falta por ejemplo también un dentista que venga, un doctor de planta, porque no hay, son puros pasantes nada más, entonces termina su periodo, se van y está sin doctor, entonces en ocasiones pues ahí surgen emergencias o algo en la noche y pues córrele hasta León.
Pues antes era más el servicio, ahí atendían mujeres cuando nació un niño, tenían sus camas, tenían todo y que se la llevaron para traernos unas mejores y ya nunca volvieron.
Al respecto de los servicios que ofrecen y las posibilidades de atención en caso de urgencias, comenta Melisa Vázquez Márquez, médico pasante en la delegación.
Aquí solamente es consulta de primer nivel y se acabó. Lo que sí puede hacer, pues, es a lo mejor poner una férula o una sutura, pero pues no tengo radiografías. Es decir, si alguna persona que se caiga o así, aquí básicamente pues lo único que le puedo hacer es ofrecerle eso, inmovilizarlo y mandarlo a un hospital de segundo nivel. Y pues sí, o que hubiera un internista a lo mejor, o un médico ya de base.
Esta situación es algo que se repite constantemente en las delegaciones rurales del municipio, en las que usualmente no existe un médico de planta y son atendidos, cuando hay, por estudiantes en pasantía. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y una constante en la zona rural es la falta de médicos a cargo, una situación que afecta, como ya lo escuchábamos, directamente a los habitantes, pues ya que vean su salud mermada o que tengan que trasladarse a la cabecera municipal o a las ciudades vecinas y tienen que correr con un gasto que no siempre tienen disponible. Vamos ahora a nuestro primer corte de estación. Antes les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen, se comuniquen con nosotros. Son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Vamos con esta pausa y volvemos. Esto es Señal Informativa Lagos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso y tenemos más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Entre obras de poca calidad y reparaciones innecesarias, vecinos y comerciantes de calle Hidalgo dan su opinión acerca de las reparaciones realizadas hace casi 2 semanas. Señalan muy poco tiempo ha transcurrido desde la obra de rehabilitación para que se presenten deterioros y, por otro lado, aunque estos eran mínimos, las últimas intervenciones se extendieron más de lo necesario.
El pasado viernes 2 de marzo, personal de Obras Públicas de Lagos de Moreno comenzó a realizar algunas reparaciones sobre la calle Hidalgo como cambio de losas, principalmente en el tramo de calle López Cotilla a Agustín Rivera, mismo que fue intervenido durante los últimos meses de 2015 con recurso de Pueblos Mágicos y como parte de la cuarta etapa de rehabilitación del centro histórico, aspecto que, opinan vecinos y comerciantes instalados en la zona, refleja la poca calidad utilizada en un principio.
Mira, muy bien que se pongan de acuerdo para rehabilitar las calles, pero muy mal porque tiene muy poco que lo acaban de hacer. Entonces, pues no, creo que no le están metiendo la calidad al material que se debe para que no gasten doble.
Es de que no tiene más de 2 años que la calle se hizo y ya requiere reparaciones. Es entendible que hasta cierto punto el uso, porque es la calle principal, es la que debería de tener más deterioro. Pero también tomemos en cuenta que no hay paso de camiones, no hay paso de ningún tipo de vehículo pesado, en teoría. Y el daño que tuvo, pues es muy reciente como para haber sido de esa manera.
Pues que tiene muy poquito la obra, poquitos 2 años y medio, y tuvieron que volver otra vez a hacerlas. Y se me hace como que pusieron una calidad muy mala. La mayoría de las cosas quedaron muy, las banquetas muy desniveladas, los cuadritos se zafaban muy pronto. Había cuadritos que a los poquitos meses estaban zafados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que metieron muy baja calidad o muy poquito volumen de cemento.
Y es que aunque reconocen que son necesarias este tipo de obras en diversas calles del centro histórico con fines estéticos y de funcionalidad, no están de acuerdo incluso con la forma en que se llevaron a cabo estas últimas reparaciones, que tampoco fueron las mejores.
Muy tardadas las personas, se me hizo algo realmente injusto que tardaran 3-4 días para las pequeñas cosas que hicieron.
Pues se supone que debieron tener más resultados, pero se tapó mucho tiempo las calles para el resultado que se dio eran hoyitos muy pequeños. No se avisó, no sabían informar qué era lo que estaban haciendo y tardaron mucho. No avisaron, de repente llegaron y taparon las calles y los bachecitos o los hoyitos que taparon no están bien tapados.
Pues mal, porque ya habían terminado y seguía cerrada la calle.
Yo creo que no había ninguna necesidad de cerrar las calles.
Fueron sumamente lentos. Para ese tipo de reparación lo podían haber hecho en 2 días.
Pues yo opino que fueron en vano, ¿no? O sea, nada más hicieron unos cuantos hoyos y ya ni siquiera arreglaron bien la calle. Pero se me hizo en vano que hubieran tenido cerrado las calles tanto tiempo cuando solamente escarbaron y ya.
El tipo de reparación que llevaron era mínima, eran reparaciones casi estéticas que podían haberse hecho en cuestión cuestión de uno o dos días, sin tener necesidad de haber cerrado la calle completa, haberlo podido haber hecho en secciones.
Los vecinos también comentan que concuerdan con que las autoridades inviertan recursos en las calles. Sin embargo, señalan que es importante que se haga un buen trabajo en estas y con materiales de calidad a fin de que no se requieran tan pronto nuevas reparaciones y aún más que se trate de trabajos con transparencia, pues en este caso no solo no se esclareció cuánto dinero fue el invertido, sino que haberse realizado en los últimos meses de la actual administración también les da algo de qué hablar. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Cultural.
Presentarán investigaciones sobre Lagos de Moreno y la región alteña. En la 15ª edición del Coloquio de Temas Jaliscienses participarán más de 23 investigadores de distintas universidades del país los próximos viernes 16 y sábado 17 de marzo en la Casa de la Cultura.
Los próximos viernes 16 y sábado 17 de marzo, en el Auditorio Carlos Helguera de la Planta Baja de la Casa de la Cultura, se estarán llevando a cabo la 15ª edición del Coloquio Internacional de Temas Jaliscienses. Esto en el marco de la 25ª edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Mario Gómez Mata, cronista colegiado y jefe del Archivo Histórico Municipal, comparte que en esta edición el coloquio contará con la presencia de más de 23 investigadores de diversas universidades del país, quienes abordarán en un 70% temas relacionados con la historia, antropología, literatura y arqueología de Lagos de Moreno y de toda la región alteña. El principal objetivo del evento es dar a conocer avances, informes y publicaciones realizadas por especialistas en estos temas.
Estos eventos en los que se da a conocer el fruto de un esfuerzo muy largo de los investigadores, es un trabajo muy arduo en archivos, bibliotecas, estar viajando constantemente para ofrecer nuevo conocimiento en historia, antropología, literatura, arqueología, y bueno, pues es una oportunidad para que no se desperdicie este esfuerzo de estos grandes investigadores, de los cuales la mayoría son autores de ya famosos y libros clásicos en materias relacionadas con las ciencias sociales y humanidades y literatura español, para que pues no se pierdan estos importantes nuevos conocimientos que nos van a compartir estos importantes investigadores provenientes de la UNAM, del Colegio de Michoacán, Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma de Aguascalientes, en fin, muchas instituciones, incluso el CINVESTAP, División México, también estarán con nosotros.
En esta edición, el coloquio contará con 10 mesas divididas en temáticas y periodos históricos. Las actividades darán inicio a partir de las 9:30 de la mañana de este viernes y terminarán a las 6 de la noche del sábado con la clausura a cargo de las autoridades municipales.
Ojalá y nos acompañen, sobre todo los profesores que imparten materias relacionadas con las ciencias sociales, estar desde las 9:30 de la mañana este viernes a las 2 de la tarde y luego reanudamos a las 5 de la tarde para concluir a las 6:30. El sábado a las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y de 6 de la tarde a las 6:30 de la tarde. La entrada es libre y es en el auditorio Carlos Helguera de la Planta Baja de la Casa de la Cultura en el marco de la Feria del Libro de esta institución y por el 455 aniversario de la fundación de nuestra ciudad.
Gómez Mata también comparte que los asistentes al coloquio se harán merecedores a una constancia emitida por el comité organizador. Lo único que deberán de hacer es acudir a una o más conferencias, preferentemente a todas, y registrarse en la mesa que se instalará a la entrada de la sala. Las constancias podrán recogerse una semana después del coloquio en las oficinas del Archivo Municipal. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y ahí tienen la información si desean conocer más sobre la historia de Lagos de Moreno y de la región alteña, o bien están interesados en escuchar alguna de las ponencias, pueden revisar el programa de actividades en la página de Facebook Gómez Mata Mario, o bien para mayores informes pueden llamar a las oficinas del Archivo Histórico Municipal al número 746-5364. Y ahora les presentamos una entrega más de este serial al que llamamos Creadores Laguenses, a propósito del 455 aniversario de la ciudad de Lagos de Moreno. Una escritora laguense que hasta la fecha es un enigma. Solo se conocen algunos cuentos de Rosa Gómez de Lomelín, quien formó parte del grupo literario de 1903 y rompió con los esquemas del romanticismo y del escrito moralista que imperaban en la época. Rosa Gómez de Lomelí fue una escritora nacida en la ciudad de Lagos de Moreno. Formó parte del grupo literario laguense de 1903, al lado de reconocidos escritores como Francisco González León, José Becerra Villalobos, Mariano Azuela y Antonio Moreno y Oviedo, entre otros. Desgraciadamente, es una autora cuya obra no ha sido explorada a fondo, ya que al parecer de su labor con la pluma no ha quedado mucho, probablemente porque no fue muy prolífica o porque con el transcurrir de los años se perdieron sus escritos. Tampoco se conocen datos biográficos concretos de su vida, según la doctora Irma Guerra Márquez, quien para su tesis doctoral estudió al grupo de intelectuales y escritores de Lagos. Tan solo se sabe que estudió formalmente en las escuelas del padre Guerra y en cierto momento de su vida se mudó a la Ciudad de México, lugar donde siguió siendo cercana a sus amigos literatos. Escuchamos a la doctora Irma Guerra.
Rosa Gómez de Lomelí colaboró en revistas y formó parte del grupo literario laguense de 1903, del que formaba parte Mariano Azuela, González León, Francisco Guerrero Ramírez, Bernardo Reina, José Becerra, y como que la respetaban mucho sus compañeros escritores.
Gómez de Lomelí escribió para varias revistas de la época. En el último tomo de Ocios Literarios de 1920 publicó Cuentos de Invierno, los escritos titulados Concierto y Romance Escocés. Este último, una traducción, fueron publicados en Notas y Letras. En Páginas Literarias publicó el texto Entre Sombras y, por último, escribió un artículo para La Corona Fúnebre por la muerte de Bernardo Reina. Guerra Márquez indica que sus textos rompieron con los esquemas literarios que imperaban en la época, pues las mujeres solían adscribirse al romanticismo y a las lecciones de moral en su escritura. Rosa Gómez de Lomelí se abocó al modernismo, corriente literaria que es palpable en uno de sus cuentos, mismo que a continuación nos narra la doctora y que tiene como escenario una central de ferrocarril.
Una noche, el jefe de la sección descansaba después de muchas horas de rudo trabajo cuando alguien tocó en su ventana y lo despertó. Era Juan el fogonero, que le avisó que se había descarrilado su tren, que necesitaban auxilio. El jefe de la sección observó que sus facciones estaban alteradas y que cuando se alejó no movía los pies y flotaba. Le dijo que no se fuera, pero solo escuchó un lejano lamento. Acudió con sus hombres al lugar para auxiliar a los heridos mientras llegaba el tren de auxilio. El cuadro era terrible: cuerpos despedazados, llantos, gemidos. Cuando por fin llegó el tren de auxilio, los médicos y enfermeras atendieron a los heridos. Después, con una grúa levantaron la máquina y apareció el cuerpo de un hombre prensado. Una exclamación de horror se escapó de todos los presentes. Un médico y dos ayudantes se apresuraron a retirar aquel cuerpo para prestarle auxilios, en caso de que aún tuviese vida. Y al incorporarle para auscultarle, ¿cuál sería mi sorpresa al reconocer a Juan? Al mismo que esa noche había ido a llamarme para que fuera a socorrer a tanto desventurado.
Este texto, Juan el Fogonero, forma parte de los Cuentos de Invierno, que fueron publicados en la última edición de la revista Ocios Literarios. En esta versión se incluyen fragmentos del escrito, así como una síntesis por parte de la doctora Irma Guerra. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Financiera.
Hoy el dólar se encuentra en 18 pesos con 61 centavos a la compra y en 18 pesos con 62 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 30 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 74 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, se cotiza en 54 dólares con 57 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora es momento de escuchar la información sobre el clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad Lagos de Moreno. A nivel nacional, un frente frío originará por la tarde-noche nublado, descenso de la temperatura Vientos arrachados y lluvias en Baja California y Sonora. Vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Océano Pacífico, con humosidad de lluvias también en estos estados, Baja California y Sonora. Hay una línea de baja presión orientada desde el noroeste al centro y sur del país que causará nubosidad a lo largo de esta trayectoria. En el resto del territorio nacional, tiempo estable con temperaturas cálidas. Acá en Lagos de Moreno, durante la mañana estará despejado, soleado y viento débil del sureste. Al mediodía, sol y nubes aisladas. Por la tarde, noche, despejado con nubes dispersas, viento moderado del suroeste arrachado. El tiempo será caluroso en el día y fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 10 a 11 grados Celsius, se espera una máxima de 29 a 30 grados Celsius. La salida del sol a las 6 horas con 56 minutos, la puesta del sol 18 horas con 56 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Le damos las gracias al meteorólogo Gustavo Salgado por esta información y les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros llamándonos a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o bien 01800-701-2119. Recuerden que también están para ustedes disponibles nuestras redes sociales, en la que pues a cualquier hora del día pueden consultar nuestra información. En Twitter nos pueden encontrar o seguir como @silagosudg y en Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Y es momento de ir con otro corte de estación. Los invitamos a que se queden con nosotros. Esto es Señal Informativa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Regresamos y está con nosotros el maestro Eric Cacha Vendaño, quien nos hablará sobre la primera reunión de especialistas en arqueología de los Altos de Jalisco, que se estará realizando este próximo viernes 16 de marzo en nuestra casa de estudios en el CU Lagos. Maestro, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con el público radioescucha este evento.
Pues platíquenos, maestro, ¿cuáles serán los temas que se estarán tratando en esta reunión?
Bueno, es una reunión que surgió a raíz de una inquietud que tanto el doctor Juan Rodrigo Esparza López como su servidor tuvimos en alguna reunión en Guadalajara hace algunos meses, donde pues nos dábamos cuenta de que a pesar de que en los Altos de Jalisco han existido diversos proyectos de arqueología, nunca son los suficientes, pero ha habido muchos proyectos de arqueología en el pasado y en el presente, algunos en curso, pues nos dimos cuenta que hacía falta hacer una reunión para poder intercambiar ideas, experiencias, opiniones y desde luego ir formando una opinión científica formada sobre el pasado prehispánico de los Altos de Jalisco. Y en ese sentido surge esta idea de poder hacer una primera reunión de especialistas, porque muchos de los que van a participar en este encuentro han dedicado una buena parte de su vida profesional, si no es que toda, a la investigación sobre el pasado prehispánico de los Altos. Entonces, bueno, para mí es una gran satisfacción que esto, que fue una idea platicando en un café en Guadalajara, ahora esté muy concreto, muy muy realizado, y que, bueno, vamos a tener la presencia de grandes figuras de la arqueología nacional, que yo creo que eso es algo a destacar inmediatamente, investigadores de la misma Universidad de Guadalajara, pero también de los centros INAH, del Instituto Nacional de Antropología de Zacatecas y de Jalisco, pero también tenemos el gusto de poder, de que vamos a poder compartir mesa con investigadores japoneses de la Universidad de Tokai, que también están participando en un proyecto aquí en el sur de los Altos, en el municipio de Jesús María. Y bueno, en ese sentido, las ponencias son de diversa índole, están centradas en los Altos de Jalisco, pero yo quisiera destacar, por ejemplo, la participación del doctor Peter Jiménez Betz, del INAH Zacatecas, que va a hablar sobre los Altos de Jalisco como una región puente entre el occidente y la frontera septentrional del clásico en Mesoamérica. También yo quisiera destacar el trabajo que va a presentar el doctor Juan Rodrigo Esparza López, que es uno de los coordinadores de este de este encuentro respecto a los petroglifos que han estado encontrando en el proyecto que él encabeza, que es el proyecto Presa de la Luz en Jesús María, un hallazgo extraordinario, la mayor concentración de petroglifos parecidos a los teotihuacanos que se encuentran en el centro de México y que, bueno, se encuentran ahora en este, se han estado hallando en esta localización arqueológica. Desde luego también vamos a tener la presencia de investigadores de la Universidad Autónoma de Chiapas, desde luego algunos nombres que serán familiares para quienes conocieron de proyectos anteriores, va a estar el arqueólogo Alfonso Araiza, Carlos Torreblanca, que son quienes estuvieron a cargo de proyectos de salvamento y de investigación previamente aquí en Los Altos, y bueno, va a ser un encuentro bastante animado y divertido, y por lo cual pues queremos hacer una invitación al público Radio Escucha para que nos pueda acompañar este viernes.
Uh-huh. Estará abierto entonces al público, maestro, no es para, por ejemplo, alumnos de alguna pues carrera afina a la arqueología, es abierto.
Es una pregunta que he estado recibiendo recurrentemente, quizás el nombre espanta, ¿no? El encuentro de especialistas. Ajá. Es para todo público. En realidad es una reunión que está para todo público, una preocupación personal, y que afortunadamente varios colegas comparten, ha sido el descubrir que las sociedades de Los Altos de Jalisco cada vez voltean más hacia su pasado, cada vez están más preocupadas por un pasado donde ya están incluyendo la raíz afromexicana, la de los afrodescendientes, y también la raíz de los orígenes prehispánicos, lo cual a mí me parece que es algo notable, que es algo importante, y en ese sentido queremos hacer una contribución y poner en contacto al público con los especialistas. Sí debo de reconocer que los especialistas, pues a veces nos somos demasiados técnicos, pero afortunadamente en este encuentro hay grandes expositores, personas que que tienen una gran facilidad de expresión. Uh-huh. Y que pueden transmitir con mucha facilidad, con mucha sencillez sus hallazgos, y yo creo que en ese sentido es importante, y creo que algo que hay que destacar es que sí es para todo público, efectivamente creo que los primeros interesados son los universitarios, creo que hay cierta expectativa por parte de los universitarios. Claro. El nicho lógico aquí en el centro universitario pues es la carrera de humanidades, que son los que estarían interesados en estar allí, pero todo mundo puede asistir, la entrada es libre, quienes deseen contar con una constancia de participación como asistente, pues solamente nos los tiene que notificar, ya se le haremos llegar esta constancia, y desde luego estar en la mayor parte de los de las ponencias. Es a partir de las 10 de la mañana y acaba hasta las 8 de la noche.
Larga la jornada entonces, maestro.
Así es. Afortunadamente y desafortunadamente los participantes son personas que tienen una agenda muy apretada, y todos accedieron a venir, nadie se negó, pero todos pidieron que fuera en un solo día. O sea, a mí me parecía que lo lógico hubiera sido hacerlo en 2 días, pero ellos, debido a sus compromisos previos, no pueden estar aquí más que un solo día.
Maestro, es la primera reunión. ¿Se tiene pensado que sea un evento ya recurrente en próximos semestres o años se vuelva a realizar?
Así es. Uno de los objetivos de esta reunión es precisamente platicar con los investigadores, y son dos objetivos los que tenemos pensado. Uno, crear una red, la red de investigadores en arqueología de Los Altos, y desde luego los participantes de este primer evento serían los fundadores de esta primera red. El segundo objetivo es planear las subsecuentes reuniones. Todos los que participamos tenemos proyectos vigentes autorizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, todos estamos publicando, todos estamos haciendo investigación, y en ese sentido pues queremos crear una reunión que todavía no sabemos si pudiera tener carácter anual o bianual. Uh-huh. Porque de repente un año suena mucho tiempo, pero es muy corto. Sí. En tiempos de organización y de resultados. Claro. Entonces ya es algo que se definirá.
Uh-huh. Maestro, no sé, ¿algún detalle que quiera agregar para finalizar esta pequeña entrevista?
Sí, cómo no. Mira, agradecer muy encarecidamente a las autoridades del municipio de Lagos de Moreno. Honran esta frase que pone a Lagos como la Atenas de Jalisco realmente. Yo quisiera particularmente agradecer al ingeniero Hugo Reyes el espléndido sido magnífico y sustancial apoyo que está brindando para que podamos tener esta reunión, y agradecer también a las autoridades de nuestro centro universitario, al doctor Aristarco Regalado Pinedo, que evidentemente nos permite que la sede, que seamos la sede de este encuentro, que es realmente importante.
Claro, pues aquí el maestro Eric Cacha Vendaño, quien nos hace esta invitación para acudir a esta primera reunión de especialistas en arqueología de los Altos de Jalisco, que se estará realizando este próximo viernes 16 de marzo a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana en nuestra casa de estudios, específicamente es en el auditorio Horacio Padilla Muñoz.
Del edificio de investigación e innovación.
Ahí está. Pues muchísimas gracias, maestro.
Gracias a ustedes, muy amables.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso, les agradecemos mucho que sigan en sintonía con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, y es momento de ir con más información, información estatal, nacional e internacional.
Titulares del día. Prensa estatal.
Urgen a proteger a universitarios. Representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, la Federación de Estudiantes Universitarios, un colectivo de comunidades universitarias y de la sociedad civil organizada presentaron la recomendación general Queremos Paz sobre el derecho a la seguridad ciudadana y los derechos humanos en las comunidades estudiantiles de Jalisco. Con información de NTR Guadalajara. Pedimos seguridad y los estatales nos amedrentan. Reina el caos y la incertidumbre tras desarme de policías, dicen ciudadanos, en vez de garantizar tranquilidad a los habitantes. Luego del desarme de su policía municipal, los elementos de la fiscalía entraron a cuidar Tlaquepaque sin coordinación alguna, criticaron. Con información de Página 24, Jalisco. Avala Corte revisión policial sin orden judicial. La Comisión Nacional de Derechos Humanos argumenta que la decisión transgrede los derechos de la libertad de la persona y de tránsito, seguridad jurídica, privacidad, vida privada, integridad personal y de no injerencias arbitrarias. Con información de El Informador.
Señal estatal.
Localizan fosas en Autlán de Navarro, investigan vínculo con veracruzanos desaparecidos. Tras el descubrimiento de varias fosas con restos humanos en el municipio de Autlán de Navarro, la Fiscalía General del Estado investiga si entre lo encontrado están los restos de 4 veracruzanos reportados como desaparecidos en días pasados, informó la dependencia estatal. Este lunes trascendió en medios el hallazgo de varias fosas en un predio llamado El Camichín, esto en Autlán de Navarro, lo cual confirmó este martes la Fiscalía. De acuerdo a investigaciones de la dependencia, se logró detener a un sujeto oriundo de Bellavista, Gerardo N., de 25 años de edad, quien fue señalado por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y posesión de armas de fuego. Él fue quien les informó de la ubicación de las fosas dentro de una finca en construcción en el Camichín, al que se llega por el camino antiguo a Huacapán, El Rodeo, en Autlán de Navarro. Esta es una nota de El Informador. Y lanza Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco recomendación general por la seguridad de la metrópoli. El día de ayer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco presentó la Recomendación General sobre Seguridad Ciudadana y Comunidades Universitarias, esto con la finalidad de fungir como un documento orientador para la actuación inmediata de las autoridades responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos y la sociedad estudiantil. La recomendación contiene 81 propuestas, más de 120 acciones específicas y 17 peticiones para garantizar el derecho a la seguridad ciudadana, entre las que se encuentran la creación de una fiscalía especializada para la atención a la sociedad estudiantil, rondas de vigilancia en planteles educativos y un plan de movilidad segura, además de la regulación del sistema de videovigilancia públicos y privados. Dicha recomendación está dirigida al gobernador del estado, el Congreso Estatal, el fiscal general, al titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, los presidentes municipales de los ayuntamientos de la metrópoli, la Agencia Metropolitana de Seguridad, al Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara, entre otros entes que se relacionan
relacionan con la seguridad del Estado. Esta es una nota de El Informador.
Titulares del día. Prensa nacional.
Coparmex demanda una contundente explicación. La Confederación Patronal de la República Mexicana demandó una explicación contundente sobre la inversión hecha en la empresa ICA por los administradores de los fondos de ahorros para los trabajadores del Estado, pensionista. Con información de La Jornada. Policías podrán inspeccionar a personas y vehículos sin orden de un juez, determina la Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por mayoría de votos que, cuando la policía reciba una denuncia y se encuentre investigando delitos, es constitucional que realice inspecciones a personas y vehículos sin que exista una orden por escrito. Con información de Sin Embargo. La impunidad en México es de 99.3%. No hay policías ni jueces suficientes. Universidad de las Américas, Puebla. En 26 de las 32 entidades federativas del país, el sistema judicial está colapsado por la falta de policías y de jueces. Esto genera una condición de impunidad rampante que pone en riesgo el futuro del país, advirtió Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador del Índice Global de Impunidad México 2018. Con información de Aristegui Noticias.
Señal Nacional.
Índice de impunidad crece en 26 de 32 estados del país. Solo 4 de cada 100 denuncias tienen resultados. Los índices de impunidad en México siguen en ascenso. En 26 de los 32 estados se agravó el porcentaje de delitos que no se esclarecen y en promedio menos del 4% de las denuncias tienen algún resultado. El motivo, pues el país tiene la mitad de los policías que como mínimo se necesitan. También hay déficit de fiscales que indaguen delitos y se cuentan con 4 veces menos jueces que el resto del mundo, entre otras cosas. Los resultados del Índice Global de Impunidad en México 2018 que se presentaron el día de ayer muestran datos contundentes. 93 de cada 100 delitos que se cometen en el país ni siquiera se denuncian y en la minoría de los ilícitos que sí se reportan ante el Ministerio Público, las investigaciones no llegan casi nunca a una sentencia contra los implicados. El estudio elaborado por 4 años consecutivos por la Universidad de las Américas de Puebla, utiliza 32 variables relacionadas con la eficiencia y la estructura del sistema de justicia para calcular un indicador de impunidad tanto a nivel internacional así como nacional y por estado. El índice de impunidad promedio nacional es de 69.84 puntos, un incremento respecto al año pasado que era de 67.42 puntos. Esto coloca a México como el cuarto país a nivel mundial con mayor impunidad y el peor del continente americano. Con información del portal de noticias Animal Político.
Titulares del día. Prensa internacional.
May afirma que Rusia es culpable del intento de asesinato del exespía ruso y su hija. Gran Bretaña expulsará a 23 diplomáticos rusos identificados como oficiales de inteligencia no declarados en respuesta al intento de envenenamiento ocurrido en Salisbury. Con información de La Vanguardia, España. Muere la mente brillante que conquistó las estrellas. Stephen Hawking, el que puede ser considerado la mente más brillante del mundo contemporáneo, falleció este 14 de marzo por complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad que lo aquejaba desde su juventud. Con información de El Tiempo, Colombia. Trump inspecciona los 8 prototipos del muro fronterizo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en San Diego para iniciar su primera visita a California, un viaje cuyo objetivo es la inspección de los prototipos ya construidos del controvertido muro que pretende levantar en la frontera con México. Con información de El Comercio Perú.
Señal Internacional.
Los tribunales avalan la ley anti-inmigración de Texas apoyada por Trump. La ley ya está en efecto. Con esas palabras, el gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró este martes la ratificación de la ley SB4, la norma que prohíbe las ciudades santuario en el estado y permite controles mucho más estrictos de los inmigrantes. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito determinó que la mayor parte de SB4 puede seguir en pie. La norma permite que funcionarios locales indaguen sobre el estatus migratorio de las personas detenidas y castiga a los gobiernos locales y representantes elegidos que no cooperen con las autoridades migratorias. La única parte de la ley que aún quedó bloqueada por la Corte fue la que menciona la adopción, cumplimiento y apoyo de políticas que específicamente limitan o prohíben el cumplimiento de las leyes de inmigración. Los magistrados pusieron el límite en la palabra apoyar y dijeron que castigar esto con una multa, prisión o despido puede atentar contra los derechos de las autoridades a la libre expresión. Esta es información del país. Y de esta manera llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, también por acompañarnos. Damos lectura a una llamada por parte del profesor Jorge Valleza Flores, quien nos dice: señorita Gaby, un saludo fraternal a su auditorio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación plantea a todos los municipios de México y a las entidades federativas que se trabaje con más responsabilidad para la resolución en que declaro constitucional la revisión policíaca de personas y vehículos por considerarse sospechosa la persona que se estime relacionada con la delincuencia y todo lo anterior sin orden judicial. Jalisco, hasta el presidente Pámanes, que era presidente del Supremo Tribunal de Jalisco, tuvo problemas relacionados con la delincuencia. Los buenos policías hay pocos, muy preparados y se les respeta y aprecia, pero en cientos de municipios la policía se da cuenta de que la droga se vende en pleno día. La ciudadanía de los municipios debe exigir a sus presidentes municipales que se registre a los policías de mando único y que no los anden cambiando de lugar, y solo así sabremos qué policía cumple y qué policía se le debe someter a juicio penal. Compañera Isabela, un saludo fraternal. También tenemos otro mensaje a través de nuestras líneas de WhatsApp. El profesor Rubén Díaz Barriga nos dice: hola, buen día, una felicitación a las autoridades de la UDG y al maestro y doctor Eric Cach Avendaño por el importante evento sobre arqueología. Un abrazo también al equipo de Radio UDG. Un abrazo también para usted, maestro, un gusto escuchar de usted. Y pues así nos despedimos, gracias por habernos acompañado. Recuerden escucharnos mañana en punto de las 9 en esta misma frecuencia, el 104.7 de FM. Hasta mañana y buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.